habichuelas no se pueden comer.
Una libra de arroz, una cuarta de café. A nadie le importa qué piensa usted.
La letra de esta canción fue escrita hace 31 años por el dominicano Juan Luis Guerra. Retrata las distintas realidades que viven las personas en América Latina, quienes se enfrentan a la pobreza, el desempleo y la corrupción. En Nicaragua, el costo de la vida sube, sube y sube.
¡Ay, el costo de la vida!
Un recuerdo lejano son aquellos años en que la canasta básica de los hogares se cotizaba en 2.000 córdobas. Todo cambió en 2007, cuando retornaron al poder los Ortega Murillo. Para ese año, la canasta básica costaba 7.500 córdobas. 16 años más tarde, los 53 productos que integran una canasta básica se aproximan a 19.000 córdobas, según el Instituto Nacional de Información para el Desarrollo, INIDE.
Pero ustedes se preguntarán cómo llegamos a esa cifra. Para ello, vamos a ubicarnos en el 2019, cuando después de la crisis sociopolítica que vivió nuestro país, la Asamblea Sandinista aprobó una reforma a la Ley de Concertación Tributaria. Con esta reforma, se afectó a algunos productos de la canasta básica. Por supuesto, las familias empobrecidas nicaragüenses fueron las más afectadas. El economista Luis Murillo analiza.
La reforma tributaria se hizo con un solo objetivo, de disminuir la brecha del déficit público que estaba casi en 11 mil millones de córdoba. En ese momento estamos hablando de unos 300 millones de dólares. Al implementar esa reforma iba a generar un efecto dominó, porque la cadena productiva de todos los productos va desencadenando, digamos, reacción en cadena. De tal manera que aunque ellos adujeron que los 53 productos de la canasta básica estaban exentos del IVA, eso no es cierto, porque todos los productos necesitan insumo y lógicamente en cada uno de los eslabones de la cadena comenzaron en este caso incorporar un sobreprecio.
A juicio de Luis Murillo, con esta medida se introdujo un elemento especulativo.
De tal manera de que muchos agentes económicos aprovecharon la oportunidad y comenzaron a elevar precios por encima del impacto que iba a generar verdaderamente la reforma tributaria, ante lo cual fue un grave error, ¿verdad?, haber impulsado esa reforma fiscal tributaria tomando en cuenta de que los eslabones productivos de la canasta básica iban a salir afectados, aunque ellos dijeran que no pagaban en la parte final. Sin embargo, los encadenamientos hacia atrás sí pagan, de tal manera de que antes del año 2019 el costo de la canasta básica estaba en menos de 13 mil córdobas y hoy por hoy está llegando casi a los 19 mil córdobas.
Por su parte, Rubén Arriola, de la consultoría del gestor al consumidor, considera necesario que se haga una revisión a esta reforma tributaria vigente.
Porque muchos productos de la canasta básica que son importados y se necesitan en las familias nicaragüenses y comprarlos, están gravados con impuestos. No solamente son los productos importados, también los productos sanitarios con el COVID-19. Antes nadie compraba mascarillas, ahora tenemos que comprar mascarillas por caja o por unidad. Tenemos que comprar jabón antibacterial tanto en líquido como en barra. En algunos casos hay familias que compran hasta guantes sintéticos para evitar infectarse. Son productos indirectos de la canasta básica que eran de estar ahora inmersos en la canasta básica.
Arriola explica que estos productos están gravados con impuestos y quienes sufren las consecuencias es el bolsillo de la gente.
Todos aquellos productos, los desodorantes, la pasta de dientes, el papel higiénico, el jabón de lavar, el jabón de tocador, el jabón de baño, los cepillos de dientes están gravados con impuestos. las toallas sanitarias, para las damas están grabadas con impuestos, los diferentes cortes de carne están grabados con impuestos, tanto de carne roja como de carne blanca, que es pollo, están grabados con impuestos. Alguien dijo hace años que no iban a ser afectados estos productos de la canasta básica. Sí, son afectados.
En la última ola de alzas, los productos de la canasta básica más afectados fueron los lácteos, asegura Arriola.
Y estos productos lácteos que mayor cantidad de precios se compraron o fue imposible comprar para los consumidores fue el queso seco y las diferentes variedades de queso. El queso seco llegó a valer, en la historia de Nicaragua, llegó a valer 100 córdobas a la libra. Esta alza indiscriminada del queso, que es de mucha necesidad y de mucho consumo en los hogares nicaragüenses, tuvo su efecto dominó en los otros productos de la canasta básica, como el caso de los arroz de las diferentes calidades, aumentó de precio el frijol, el huevo, la cajilla de huevo, llegó a cotizarse el año pasado inclusive hasta en 200 córdobas. La cajilla de huevo, jamás visto en Nicaragua. El Estado dijo que había una mayor producción avícola de carne blanca y de huevo, aumentaron de precio. El frijol está entre 35 a 36, pero está caro aún el frijol. Para el bolsillo del consumidor final, con un salario muy por debajo de los $200, que es el salario mínimo, en El Salvador o en Costa Rica, un poquito más alto. Nicaragua está por muy debajo de los $200.
Para Luis Murillo, el problema se agudiza porque existe una brecha entre el costo de la canasta básica, el salario mínimo y los ingresos de los hogares nicaragüenses.
Si nosotros tomamos el costo de la canasta básica en relación al salario mínimo, ¿verdad? El que menos gana, que es el sector agropecuario, no cubre ni siquiera un 25% de la canasta básica, ante lo cual tienen en este caso que restringirse en el consumo, ¿verdad? Y además que más miembros de la familia entren al mercado informal para generar algo de ingreso. Una familia que en promedio son 4 o 5 miembros, ¿verdad? A lo sumo uno tiene, digamos, un trabajo relativamente formal que está dentro del sector formal de la economía. El resto comienzan en este caso a buscar cómo generar ingresos por la vía informal. Uno de cada 10 nicaragüenses está a duras penas en el sector formal. 5 de cada 10 nicaragüenses está en el sector informal y en promedio 4 son dependientes.
Según el economista, las personas que se encuentren en el mercado informal de la economía representan un desperdicio para la fuerza productiva del país.
Porque tomemos en cuenta de que Nicaragua ya está pasando el periodo del bono demográfico. ¿Qué es lo que pasa cuando hay mucha gente con un potencial para poder generar actividades productivas, pero la economía está informalizada? Esto significa de que la sociedad se va a envejecer en un futuro, ¿verdad? Y van a haber mayores problemas sociales. Y el Estado va a tener que lograr que generar mayores gastos.
Murillo agrega que las familias nicaragüenses están utilizando la misma estrategia que implementan quienes trabajan en los cortes de café.
Tienen de manera individual niveles de ingresos relativamente bajos, pero cuando se juntan varios miembros de la familia, incluso en el sector informal, por lo menos tienen un determinado nivel de ingreso y por lo menos sobreviven. Es decir, estamos transitando una economía de sobrevivencia. Sin embargo, eso no genera riqueza para un país, sino que más bien es una economía de reproducción simple. El problema que yo veo es en el caso de la economía pública o del sector público. Es decir, nosotros tenemos una matriz productiva que depende sobre todo del sector agropecuario, que descansa sobre todo en los sectores informales de este país. No se ha hecho mucho por transformar esa matriz productiva.
¿Qué cosas tan tristes que tiene la vida? La plata no alcanza ni para la comida.
Con la agudización de la crisis sociopolítica en 2018, Nicaragua perdió 150.000 empleos. Murillo señala que no se ha hecho mucho por recuperarlos y generarles valor agregado.
Es decir, atraer inversión extranjera directa. Con un país altamente riesgoso, con una economía de subsistencia, con una actitud altamente especulativa, habría que ver si realmente el inversionista se va a arriesgar a invertir su dinero en un país que no tiene Estado de Derecho.
A 49 kilómetros de Managua, en el municipio de Catarina, departamento de Masaya, nos encontramos en una tierra donde muchas personas viven de la artesanía y la venta de plantas ornamentales y viveros. En este pequeño pueblo, visitamos a José, un artesano del bambú, que junto a su familia elaboran muebles, cortinas, adornos y comedores. Mientras observamos algunos de los productos que oferta, nos cuenta que desde hace tiempo el cener, el sellador, el barniz y el diésel son parte de la materia prima que utiliza. Y aunque el costo de estos continúe en aumento, no ha subido el costo de los productos que vende.
El litro de cener tal vez antes valía como 40 el litro, tal vez como 40, ahora vale 70 el litro. Ya una lija que es un pliego pues, que se ocupa 25, ahora vale 40. Un sellador, pues que eso lo venden, eso te lo venden, ha subido casi como más de 20 pesos. Como le digo, todos esos productos han subido, lo que es el bambú, como el bambú. Mucha gente ya lo busca, ya el precio ya sube. Porque antes allá, tal vez una docena de bambú valía 200, vale como 300. ¿Ha subido por qué? Porque la gente ahora, el bambú ya es un bambú ya bastante comercial. Ha subido las cosas, han subido todo lo que es material para el artesano, sí.
Ante esta situación, la solución de José ha sido trabajar con la modalidad de encargos.
El precio, si me lo aprueba o no me lo aprueba, porque yo no puedo decir, ve, te lo puedo dar más barato y tal vez los productos se le echa, está más caro. Entonces ahí es donde uno salimos perdiendo lo que es el artesano.
José asegura que no puede comprar materia prima en gran cantidad.
Que me mantengo pues con lo poco que se vende. Decir que tengo para decir, voy a comprarme tanto de material, pero con el mismo trabajo que yo me encarga, compro el material, hacerlo, y lo poco que me queda es lo que invierto. Es lo más duro, porque en realidad, si usted no compra la materia prima, no trabaja. Ya claro, no queda para la comida, tengo que dejar una parte.
Diana también es de Catarina. Asegura que tras la crisis sociopolítica y la pandemia de la COVID-19, el turismo no ha recuperado su auge y eso impacta directamente entre quienes se dedican a elaborar artesanía.
Por ejemplo, los artesanos en los pueblos blancos y las artesanas en los pueblos blancos ofrecen sus productos mayoritariamente a las personas turistas. Sin turistas no hay quienes compre. Y otro fenómeno que es importante mencionar es que a pesar de que a veces hay turistas, el turista ya ni siquiera consume los productos de los que te ofrecen los pequeños y microemprendedores que pueden haber en estos pueblos. ¿Por qué? Porque por lo general ahora la gente, si se trata de comida, prefiere llevarla desde su casa. No desajusta más que el pasaje y el costo del pasaje que puede tener trasladarse desde el lugar de origen hasta este sector. Y en términos de productos de artesanía, probablemente compran, pero las cosas que más baratas se ofertan. Tal vez algo muy diminuto o muy pequeño, que al final tampoco deja una gran ganancia al emprendedor. Si una persona turista ya no tiene un empleo que le sustente económicamente, pues tampoco va a viajar. Y si viaja y logra hacerlo, lo va a hacer con recursos muy limitados que no le van a permitir comprar.
Agrega que las artesanas y los artesanos viven una realidad distinta a la que divulgan autoridades.
Aunque los gobiernos municipales muchas veces digan que hay un crecimiento de turismo, hay un crecimiento en la infraestructura de los lugares turísticos. Esto no significa que al emprendedor y a emprendedora local le esté yendo mejor. Y es triste porque pues, esto no está obligando a la ciudadanía a rebuscar otra forma de subsistencia que en algún momento nos puede dejar sin esa alegría del artesano y de la artesana, porque además ni siquiera es un término a hablar solamente por lo económico, sino hasta cultural, porque la artesanía en cierta forma mantiene viva la cultura de los pueblos, del propio país, y lamentablemente pues ahora muy pocas personas están dedicándose a ello. Y un sector al que hay que ponerle atención es al sector de las personas de la tercera edad, que por ejemplo trabajan en artesanías, que en los pueblos son muchas personas de la tercera edad dedicadas a ello, pero que ahorita igual se están sintiendo ahogados y no tienen opciones económicas.
A 1 kilómetro de Catarina está ubicado San Juan de Oriente, otro municipio que pertenece a la meseta de los pueblos. Aquí, la mayoría de la población se dedica a la industria artesanal. Trabajan el barro y la arcilla para la elaboración de ollas, maceteras, adornos y piezas precolombinas. Francis es artesana de San Juan de Oriente. En su tienda ofrece productos variados, desde maceteras para jardines y decorativos para los hogares. Nos cuenta que actualmente vive escasez de la materia prima.
En noviembre y diciembre hubo escasez de material. Al haber la escasez, ya ahora aquí en enero ya subió el precio del material. Por lo de la luz, el transporte, los costos subieron demasiado. Pues pinturas acrílicas, bastante spray, barniz, leña y una gama de colores que se traen de Costa Rica, que es una marca muy buena de pintura que utilizamos acá. Y también subieron los precios. Hay colores que no encontramos. Hay escasez de colores también.
Unas cuantas casas separan el taller de Francis con el de Mauricio, un artesano que al igual que ella oferta productos de barro como piezas geométricas, geológicas, con temáticas marinas, tazas para café, tazas para sopas y platos. Mauricio resiente la escasez y el alza del material que utiliza.
Y el barro lo venden por quintales, una bolsa quintalera vale 220 córdobas, que vienen aproximadamente unas 180 libras de barro. Ya se compraba 100 córdobas, 120, pero ahorita ya ha subido a ese precio, 220 córdobas, está estable. La pintura nosotros la exportada, pues entonces muchas veces la persona que nos traía, que nos facilitaba ese material, pues no está viniendo y se nos está escaseando mucho la pintura. En este caso el color negro, que es cobalto, el óxido de zinc y otros colores, pues como el verde, que es plomo. Entonces todo ese material aquí nosotros en Nicaragua no lo encontramos. Entonces tiene que ser exportado. Y de hecho, pues como ya está escaseado, entonces quien lo tiene lo vende a un precio bastante caro, pues. Quizá un vasito de Gerber que nosotros ocupamos cuesta 150 córdobas. Normalmente nosotros compramos la pintura por libra, ya que la libra viene costando 25 o 30 dólares.
Otro problema que enfrentan los artesanos de esta zona es el congelamiento de los precios. Francis comenta.
Nosotros tenemos estáticos nuestros precios y no podemos subirlo porque esto no es comida, esto es un lujo, es un regalito, qué sé yo, qué hacemos nosotros los nicaragüenses. Pocos ingresos, estamos buscando otras formas de vivir. Mire, yo estoy manteniendo los precios de hace 5 años. El mismo precio que di, esta gallina vale 150 al mayorista. Tengo de 100, tengo de 50, tengo de 80, hay pequeñitas de 20 córdobas. Los precios no son grandes como para decir que... Pero mire, tengo, a ver, 2 docenas de gallinas, 2 semanas tengo. La semana pasada las puse en lunes, ya este otro lunes ya tienen 2 semanas de estar, ahí están las mismas 2 docenas de gallinas. ¿Ves? Entonces, no es que no variemos colores, no es que no variemos calidad, es el cliente que no entra.
Por su parte, Mauricio explica que trata de mantener los precios de sus productos para conservar a la clientela.
Por ejemplo, una pieza de esta para adorno le puede costar unos 500 córdobas, unos 600 córdobas, ya un poquito más grande, quizás los 1500. Una macetera, un par le puede costar 1600 córdobas, 1200, hasta 800 córdobas el par. De alguna manera, sí, tratamos de que el cliente pues, no se nos corra, pues, que por lo menos se pueda ganar algo. Pues.
Francis menciona que antes sus bodegas estaban abastecidas, pero ahora es imposible.
Es decir, el cliente no entraba, entonces vendíamos lo poco, empezamos a vaciar nuestras pequeñas bodegas que teníamos y nos hemos quedado trabajando con lo que pide el cliente. No hacemos unas inversiones grandes porque de nada nos sirve tener 40 pares de jarrones aquí estancados y el cliente no viene, no entra, el comercio no está fluido. La pieza se deteriora el color, se ensucia, entonces no se puede tener lo que teníamos. Estamos trabajando con lo que los clientes que tienen sus pequeños negocios, igual sus emprendimientos, compran que 4 cuando estos clientes compraban tal vez 1 docena. Entonces, si ya vendieron una, la vienen a reponer, ya no te compran el montón, sino solo para mantener los espacios y ir sobreviviendo. Ese es lo que está haciendo el artesano, sobrevivir.
Con la situación económica que viven quienes se dedican a la artesanía, es imposible contratar personal. Francis explica.
A este emprendimiento le daba trabajo a mi sobrino, le daba trabajo que a un primo, que a un vecinito, que tal vez 2 días a la semana, que un día ahora no puedo. Estoy trabajando mi esposo y yo nada más. En este taller, mis hijos salieron a buscar trabajo, ellos trabajaban conmigo, entonces ellos están trabajando en otros talleres que tienen capacidades o que se mueven más, o no sé, quizás tienen... El emprendedurismo de las maceteras es como un auge ahorita, entonces se fueron para allá. Yo saco maceteras, pero en pequeñas cantidades, y entonces mis hijos se fueron a trabajar a otros talleres.
Mauricio concuerda con Francis y comenta que muchas de las personas que trabajaban con artesanía han tenido que buscar otras alternativas de trabajo para generar ingresos.
De hecho, hay muchos artesanos, hijos de artesanos que trabajaban, elaboraban las piezas y ahora están en Zona Franca trabajando, ya sea en Masaya, Mazatepe, Niquinomo, que están ahí las plantas de textiles. Entonces, muchos artesanos, de hecho, se fueron de aquí del pueblo y otros pues están trabajando en Zona Franca.
Mauricio destaca que las oportunidades que tenían de venta a turistas extranjeros han desaparecido.
Sí, nosotros trabajamos con un personal de Holanda, eran extranjeros, que nos compraban cantidades de piezas, no solamente a mí como artesano, sino a muchos artesanos. Y sí, pues nos pedían hasta 500, 200 piezas, 300 por artesano, y lógicamente pues uno solo no puede, tiene que buscar mano de obra. Entonces nosotros, además de nuestra familia, buscábamos a 5 personas más que nos apoyaran, y lógicamente pues era un... generábamos empleo, pero debido a toda esta situación, pues lo de la pandemia, se vino abajo todo ese proyecto.
En esta zona, artesanas y artesanos han tenido que reinventarse junto a su familia. Han buscado otras alternativas para generar ingresos.
Vendo papel, ya vendo otras cosas, es decir, ya no es solo la cerámica, es decir, he hecho publicidades, tengo mi página en Facebook, por WhatsApp, pues me he movido, pues buscando la onda de la tecnología también, pero realmente que los clientes que salían antes, los Masaya, por lo menos que ellos salían en el año, tal vez unas 6-7 veces a feria, pues no están saliendo. Si salen a una, pero no llevan la cantidad que antes llevaban. Es decir, están comprando menos. Antes tal vez yo le podía entregar 5 docenas de gallina grande, ahora se están llevando 1 docena. Entonces ya no es la misma. Igual ellos están pagando más impuestos, el transporte, la estadía. No se arriesgan a llevar cantidad y a decir, voy a dejar embodegada 10 o 20.
Como ustedes pueden ver, están las maceteras, que también eso nos ha dado pues un poquito de vender pues al nacional. Sí, y pues también vendemos comida, vendemos refrescos. A los fines de semana vendemos cena, almuerzo. Y así pues de esa manera hemos salido adelante.
De las pocas ventas, destinan un monto para garantizar la comida en la mesa de sus hogares.
Antes yo compraba mi bidón de aceite, ahora compro 1 galón. Que hay que comer más sopa, qué sé yo, ajustarse. Hay una sopita de frijol, ya no freí los frijoles ni nada, no se gasta mucho aceite, pero sí que están pesaditos los precios. No ajusta, pero ahí nos vamos alineando a la vida, porque tenemos que llevar como artesano. Igual el agricultor, por esto mismo está pasando. Todos los insumos, yo tengo mi familia que es agricultor y los insumos también igual.
Prácticamente para pagar lo básico, usted sabe, ¿no? Y pues para el arroz y los frijoles, porque prácticamente también pues comer carne prácticamente para nosotros es un lujo. Pero sí, de cierta manera, pues nosotros tratamos pues de ver de qué manera subsistimos.
A través del medio de propaganda, el 19 Digital, Iván Acosta, ministro de Hacienda y Crédito Público, calificó como exitosas las actividades económicas de 2022. Sin embargo, en Catarina y San Juan de Oriente, los artesanos claman por apoyo.
Ni una organización, ni del gobierno o Intur, digamos aquí Intur no, nunca ha trabajado. No, ellos hacen feria, esto, pero y somos los mismos los que estamos ahí dando vuelta en él. Es un círculo vicioso, no le veo cómo.
Sí, yo creo que aquí el gobierno municipal pues debería de ponerse a apoyar al artesano, sí, de alguna manera con alguna feria, con cosas pues que sean creativos, pues. La verdad que nosotros como artesanos no tenemos la capacidad quizás, pero sí quizás el gobierno local pues puede impulsar, pues. Aquí únicamente una vez al año se hace una feria a nivel del municipio cuando vienen las fiestas patronales, y es la única vez, pues. Entonces creo que tratar de qué manera poder impulsar pues algún proyecto así para que nosotros como artesanos podamos expandirnos también y que el turista nacional por lo menos venga.
La situación para los hogares nicaragüenses cada día es más compleja, porque aunque las familias traten de acomodarse con los pocos ingresos que obtienen, la falta de empleos, de oportunidades, los salarios precarios, la migración, hacen que el costo de la vida siga subiendo. El panorama económico para 2023 no es alentador. Ovidio Reyes, presidente del Banco Central de Nicaragua, espera que la economía crezca un 3.5% este año.
Días antes de ser encarcelado por el régimen de Daniel Ortega, el economista y sociólogo nicaragüense Oscar René Vargas analizó el documento del Fondo Monetario Internacional luego de la revisión hecha a Nicaragua. En este, Vargas mencionó que en lugar de crecimiento, en 2022 se produjo una contracción de la economía nicaragüense y que esta seguirá en 2023. El documento del Fondo Monetario Internacional dice textualmente: el PIB real creció un 10.3% en 2021 y se espera que crezca un 4% en 2022. El Fondo Monetario reconoce, dice Vargas, que la economía tuvo una contracción al pasar de 10.3% al 4%.
La economía de Nicaragua pasará del 10.3% en 2021 al 3% en 2023. Traducido al lenguaje llano, añadió Vargas, esto significa contracción. El Banco Mundial, el Banco Interamericano de Desarrollo y la CEPAL han pronosticado que entre el 2023 al 2026 habrá un estancamiento de la economía de Nicaragua, al crecer en promedio entre el 2% y el 3%. Esto significa menos oportunidades de empleo, que los salarios seguirán siendo paupérrimos y cubrirán cada vez menos el costo de la canasta básica. El costo de la vida seguirá subiendo.
¡Ay, el costo de la vida!